Regresamos en Hora 20, hoy en este panel con Guillermo Rivera, Rodrigo Pombo, con María Victoria Llorente, Juan Carlos Flores, estuvimos también con Catalina Oquendo. Una última conclusión que me faltó, Pombo y Flores, para pasar al siguiente tema.
Pues, si me permite, doctor Juan Carlos, yo diría tres cosas entonces. Uno, yo le respondo, Diana, con tanta, digamos, claridad y sin ambaje ninguno. Yo no creo que en Colombia ningún miembro del alto gobierno, de los que la doctora María Victoria Llorente hablaba, digamos, de los líderes civiles, estén dando órdenes de mandar a matar a nadie, y mucho menos a inocentes. Sinceramente no lo creo, y no lo creo primero porque
eso no fue lo que yo dije, Rodrigo, perdón, yo no dije eso.
No, yo no estoy
diciendo. En ningún momento dije eso.
Yo la pregunta. Si había una decisión, no dije de matar inocentes, obviamente, sino de llevar a cabo las operaciones, no importa las consecuencias. Exacto. Eso lo pregunto.
Es que lo mismo.
Es que lo pregunto porque el general Zapatero, en entrevista con el noticiero de RCN, dijo que no es la primera vez que en una operación caen mujeres en embarazo y menores que son combatientes.
Exacto.
La pregunta es
por
una declaración del general Zapatero.
Exactamente.
Y si a él le parece tan normal.
No, normal no. Pero es la realidad de un conflicto que acusa enormes complejidades en sistemas grisáceos que impiden la perfección de unas operaciones coyunturales. Ese es mi punto.
Que deberían tras años y años de conflicto como los que usted relata, haber generado las condiciones para que nuestro ejército tuviera menos posibilidades de que estas cosas ocurran.
Sí, eso sí, y yo soy el principal crítico y abrazo enormemente estas tesis. Es decir, la ausencia de profesionalismo, lo dije en mi intervención inicial, que lleva a una deficiente prestación de un servicio público esencial, que sea el más esencial de todos, que es la de garantizar la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio nacional, es evidente. Y yo soy el primero que pongo, digamos, el dedo en la llaga al señalar que el profesionalismo, la falta de cuidado, de atención, como se le quiera denominar, frente a los resultados en lo que a la protección de estos derechos y pilares fundamentales de la Constitución de 1991 se refiere, soy yo. Sobre eso no hay duda. Pero de nuevo, siempre empotrándolo, estribándolo dentro de un conflicto que acusa décadas, que es estructural hoy en día en nuestra sociedad, que es un conflicto que implica y que demanda, digamos, unas complejidades en cada una de las operaciones militares. Lo segundo que también quiero decir es que la prueba eficiente, directa, además incontrastable, de que estamos viviendo una enorme democracia, yo diría incluso de una democracia muy robustecida, por cuenta, entre otras cosas, del talante democrático del señor presidente Iván Duque, es este debate. Ya lo señaló el profesor Juan Carlos Flores, pero yo lo subrayo. Es que me parece que en otro tipo de regímenes políticos no se hubiera ni siquiera permitido esta acusación, esta, digamos, señalamiento, todos muy válidos, por cierto, de lado y lado. Quien se defiende creo que lo está haciendo con altura y con rigor, y quien ataca o presenta otra versión también lo está haciendo bien, y a nadie se le puede estigmatizar. Y la tercera reflexión de cierre que yo quisiera hacer, a mí me parece que de todas maneras en este fuego cruzado, de todas maneras en estas complejidades, esos errores que se puedan presentar no dan pie para que uno pueda decir es que esto beneficia a la fuerza pública. Yo no creo que uno pueda decir y magnificar el error a tal punto que pueda construir un discurso que paralice el servicio público esencial de la fuerza pública. Me explico. Yo insisto en que la fuerza pública tiene dos formas fundamentales de legitimarse. Una propia, acusando, digamos, una ausencia de profesionalismo, de atención, de diligencia, de cuidado, y soy el primero en señalarla, y eso desautoriza a la fuerza pública. Pero el otro, y no nos hagamos, como diría el Chavo del Ocho, no nos hagamos los tarugos, el otro proviene de un discurso político que tiene como propósito, directo o indirecto, camuflado o evidente, el de enlodar el buen nombre y por lo tanto paralizar la efectividad de la fuerza pública frente a futuras actuaciones y operaciones militares.
¿Pero
y
eso es lo que yo no quisiera permitir en este país, enlodar a la fuerza pública para que no actúe en defensa de las comunidades?
Uy, ¿A quién no? ¿A quién no? Decir, yo creo que los criminales, ya, le robé la palabra a Juan Carlos, pero le respondo. Hay mucha gente que con un discurso presuntamente o aparentemente o camufladamente o veladamente democrático le están haciendo el juego a los terroristas de las regiones, en donde básicamente lo que dicen es, usted frente a cuál mínima duda y usted frente a algunas vicisitudes que se presentan en las operaciones militares, absténgase, absténgase, absténgase. Y mientras tanto, muertos, secuestros, extorsiones, miseria en las regiones. Y eso, yo como republicano no lo puedo permitir. Lo que quiero es mandar un mensaje de solidaridad con toda la fuerza pública diciendo, por favor, les estamos pagando, les estamos exigiendo constitucionalmente que cumplan con su deber constitucional de proteger nuestra vida, honra y bienes.
Bien. Yo quiero refrescar la memoria con el hecho que la actual coalición de gobierno ganó hace 4 años, ya va a ser 4 años, con un elemento en el que fue tremendamente exitoso como opositor del anterior gobierno, el gobierno Santos. Y era un argumento que se machacó todo el tiempo, y es que en el país se deterioraba la seguridad, que como resultado del proceso de negociación con las FARC crecían los cultivos ilícitos y que estos a su vez alimentaban la fuerza y la reproducción de las organizaciones criminales ilegales. Y ese elemento tuvo un efecto político, permitió el triunfo en el referendo y luego una carambola adicional, el triunfo en las elecciones. Pero lo que hemos visto a lo largo de estos 4 años es el deterioro en varios campos. Primero, un deterioro en la calidad de la conducción civil de nuestras fuerzas militares. Yo creo que ahí hay una falla de fondo que debe ser corregida en el próximo gobierno. Es decir, el aprendizaje que se hizo desde el gobierno del presidente Barco, ¿cierto?, a lo largo de todos estos años, fue el de que las fuerzas militares, en su capacidad operativa, en su inteligencia, en su disposición logística, requerían una conducción del más alto nivel civil, del más alto nivel político, es decir, que quien condujese las fuerzas militares con ministro de defensa y su equipo fuese del más alto nivel político, es decir, que pudiesen defender con la mayor legitimidad y fuerza política a la fuerza militar en el Congreso, ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía, pero que al mismo tiempo fuesen capaces de orientar la acción de la fuerza pública, que no fuesen simplemente unas personas puestas allí, unos talking head, como se diría en Estados Unidos, ¿cierto?, con vestido civil, dándole el visto bueno a todo lo que propusiesen las fuerzas militares. Se ha dado un deterioro de eso a lo largo de los últimos 4 años. Y el otro deterioro es un deterioro en la comprensión de la estrategia que tuvo, o que más bien no tuvo, el gobierno del presidente Duque, en ver que, listo, se había hecho una crítica de lo que Santos no había hecho, pero no se construyó una estrategia para afrontar eso. Es un gran lío que hemos tenido. Es decir, hubo una crítica que fue acertada desde el punto de vista político porque produjo resultados, pero se llega al gobierno y no se tiene una estrategia. Y subrayaría 3 regiones que fueron muy del corazón crítico del expresidente Uribe bajo el gobierno Santos. Lo que estaba ocurriendo en el Chocó, lo que estaba ocurriendo en el suroccidente del país y lo que estaba ocurriendo en la zona del Catatumbo bajo Santos. En ninguna de esas 3 regiones el gobierno del presidente Duque ha logrado dar un vuelo. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema de fondo que está deslegitimando a la fuerza pública en amplias zonas de Colombia, porque la gente en esos municipios que subrayaba María Victoria, claramente en el Chocó, claramente en el Cauca, claramente en Nariño, claramente en Putumayo, claramente en Arauca, claramente en Catatumbo, se siente hoy completamente desprotegido. Y cuando llega la desprotección a los ciudadanos, recordemos qué es lo que pasa en Colombia, se deslegitima la fuerza pública y la gente termina aceptando que finalmente les brinden un mínimo de orden estos grupos los más tenebrosos posibles. De manera que yo creo que eso es una...
Eso, pues, eso.